Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 4 minutos, abrimos la segunda hora del programa, nos quedan 56 minutos de radio contigo.
Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del viento. Se escapa de madrugada para colarse por tu ventana.
Seguimos adelante y la verdad que hace unos días el Cabildo Insular de Tenerife organizaba unas jornadas de concienciación sobre el cáncer de piel y nos dejaron un dato que a mí realmente, pues realmente me invita a la preocupación, ¿no? Los casos de cáncer de piel en Canarias, en las islas, han crecido un 40% en los últimos 40 años. Y el problema es que con la simple prevención seguramente se podrían evitar muchos de estos casos de tumores en la piel. Voy a saludar a la doctora Marina Rodríguez, que es dermatóloga. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Prevención sería la clave para evitar esta, bueno, pues prevalencia que estamos teniendo en Canarias de casos de cáncer de piel?
Sin lugar a dudas, porque realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que la piel, a diferencia de otros órganos que tenemos en nuestro cuerpo, tiene un efecto memoria muy acusado que hace que todo ese daño solar, esa radiación ultravioleta que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, infancia, adolescencia, se quede acumulado. Yo siempre hago la similitud con una hucha, ¿no? Vamos metiendo las moneditas en la hucha, radiación ultravioleta, quemadura solar, exposición solar en el coche, exposición solar cuando voy a hacer ejercicio al aire libre, en el parque con los niños, y todo eso se va quedando. Y al final, cuando se llena la hucha o se llena el vaso de agua, es cuando empiezan a aparecer las lesiones premalignas, queratosis actínica, los léntigos, y las lesiones malignas, que pueden ser desde carcinomas vasocelulares, que no implican en la mayor parte de los casos un riesgo vital, hasta melanomas, que sí que pueden tener un pronóstico vital muy, muy importante.
Ha dado con una de las claves, me parece, porque normalmente en la calle solemos asociar, no, hay que ponerse crema para el sol cuando vamos a la playa. Pero claro, el sol siempre está ahí, o sea, a lo mejor habría que hacer más hincapié en explicar a la población, oiga, ¿se tiene que poner una crema no solo cuando vaya a la playa?
Claro, no es lo mismo vivir en Burgos, que uno tiene radiación ultravioleta el mes de agosto como mucho, si uno tiene suerte, que vivir, dense cuenta que a nivel geográfico la localización de Canarias es como si estuviéramos en África, o sea que tenemos un índice ultravioleta durante todo el año, 365 días del año, alto, muy alto y extremo, con el hándicap de que la población que vive en Canarias no es una población que esté adaptada genéticamente a esa radiación ultravioleta, porque la mayor parte de la población canaria no es una población de piel negra. Entonces, tenemos un fenotipo o una genética europea, mediterránea, pues personas castañas con los ojos castaños, que es un fototipo 3 aproximadamente, intermedio, en una localización geográfica que está diseñada para fototipos de piel negra. Entonces, esa incongruencia entre el ambiente y nuestra genética es lo que hace que en Canarias tengamos tanta prevalencia de cáncer de piel, porque es la exposición diaria cuando salgo al trabajo, el trayecto en coche de ida y vuelta, cuando voy al supermercado, deporte al aire libre, y sobre todo en la más tierna infancia, que es cuando la piel es más finita y más se afecta por la radiación ultravioleta. Y es ese efecto acumulativo día tras día, año tras año, lo que hace que nuestra población, debido a la alta radiación ultravioleta todos los días del año, al final, a edades muy jóvenes, 40, 50 años, empieza la gente a presentar cáncer cutáneo en nuestra región.
Por tanto, más allá, repito, de cuando vamos a la playa, a diario sí, ¿qué cremas deberíamos utilizar? ¿Una crema para la cara, una crema para los brazos? Es decir, ¿qué es lo que habría que ponerse?
Pues como rutina, yo siempre le digo a mis pacientes, como rutina, después de lavarte los dientes por la mañana, tú tienes que tener el fotoprotector ahí en el lavabo. Y entonces, carita, cuello, la zona de la nuca en personas con pelo corto, las orejas, que nos olvidamos y son zonas que se afectan 365 días del año por la radiación ultravioleta,
sí.
La zona del escote, siempre bajar un poquitito de lo que cubre la camisa porque la radiación vertical que viene de las horas centrales del día, nos afecta los brazos, el dorso de las manos, porque a veces la gente me dice, bueno, pero es que yo llevo manga larga siempre, bueno, pero ¿y las manos? El dorso de las manos es una zona típica de aparición de queratosis actínicas y carcinomas. Si uno lleva pantalón corto o falda corta, las piernas, el dorso de los pies con mocasines, con sandalias, calzado abierto, que también se afecta y es una zona frecuente de aparición de carcinoma. Y recordar, por supuesto, esto es para el día a día, pero para cuando estoy expuesto en la playa o en zonas en las que va uno más descubierto, hay el tronco, sobre todo en los varones, el pecho, la espalda, los hombros, que es una zona que se quema muy, muy frecuentemente, y las piernas en las mujeres, que son zonas de riesgo aumentado de melanoma, que al final es el cáncer más maligno que tenemos en todo nuestro organismo.
Cuando vamos a la playa nos saltamos habitualmente a la población, en general se suele saltar muchas normas.
Pues realmente, claro, yo la población que veo es una población sesgada porque son pacientes que vienen al dermatólogo y me han escuchado mi cantinela y los tengo mareados de escucharme decirle que se protejan todos los días. Pero realmente.
Sí, por ejemplo, una norma básica que siempre escuchamos: no hay que tomar hora sol en las horas centrales del día, por ejemplo, ¿no? Es decir, entiendo que entre las 12 y las 4, las 5 de la tarde, ¿no? Perfecto. Pero a esa hora vemos las playas llenas, es decir, ¿vale con embadurnarte todo de crema y puedes estar tranquilamente de 2 a 5 de la tarde en la playa o no?
Para nada, para nada. Hombre, si uno tiene un fototipo de piel muy oscura, si tiene una piel muy, muy, con mucho pigmento, siempre va a tener menos daño, pero por mucho que uno se ponga un factor 50, que sabes que en Canarias menos de 30 no tiene sentido, siempre 30 o 50, mejor 50 que 30, y de amplio espectro que cubra ultravioleta A, ultravioleta B y preferiblemente luz visible para protegernos también del fotoenvejecimiento de las pantallas, ordenadores, luz azul. Pero por mucho que uno lleve un fotoprotector, vamos, galáctico, que tenga UVA, UVB, luz azul, si uno se expone de 12 a 4, hay tal índice de radiación ultravioleta a esas horas que uno puede quemarse aun con un factor 50 puesto, sobre todo si uno tiene la piel muy blanca o no está acostumbrado.
O sea, que si vamos a la playa a esa hora hay que estar debajo de una sombrilla, sí o sí.
Tal cual, y aun debajo de la sombrilla con el fotoprotector, porque la radiación refleja que viene de la arena o de las gotas de humedad del aire circundante, también nos pueden quemar.
Maricruz Domínguez quería hacerle una pregunta. A ver, Maricruz.
Muy buenos días. Quería hacerle una pregunta porque se ha olvidado de los calvos.
Claro, claro. Muy
pues,
importante.
Pues hablemos de los calvos.
Que
importante.
Es muy importante, ahí muy importante, es muy importante. Yo he visto personas no muy mayores con problemas graves en la calvicie.
En el caso de los varones, las zonas de mayor aparición de queratosis actínicas y carcinomas vasocelulares y epidermoides es el cuero cabelludo, porque es la zona que está expuesto todo el año, y además pieles muy blanquitas, pelos muy claritos, que incluso, aunque no tengan una alopecia, pues la radiación ultravioleta, al ser un pelo finito, también le afecta a cuero cabelludo, es un día, otro día, otro día. Por eso es tan importante no solamente el uso de fotoprotectores en crema, sino el uso de medidas físicas, como son gorras, sombreros, incluso pañuelos que cubran el cuello. En el caso de personas que trabajen conduciendo mucho tiempo en la calle, transportistas, taxistas, el uso de manguitos en la zona de los antebrazos. O sea que ya no solamente hablamos de la fotoprotector en crema. Que
o sea, quien habitualmente con gorra, por ejemplo, por la calle es un buen consejo, digamos.
Es buenísimo consejo, pero no solo para ir a la playa, sino para salir a caminar. Sí, un sombrero, una gorra sería ideal.
Vale, vale. Y los calvos, por supuesto, que se pongan crema, ¿no? Imagino, la cabeza.
Por supuesto. Sí, hay veces que les incomoda porque tienen algún
pelillo. Sí, les incomoda mucho, les incomoda
claro.
mucho. Sí.
Pero por eso las gorras o los sombreros o las sombrillas, que también los paraguas de fotoprotección, que hay estudios científicos en Archives, una de las revistas con mayor índice de impacto en dermatología, que indican que debajo de una sombrilla tienes una protección del 95%, estás protegido frente al 95% de la radiación ultravioleta. Es una medida que no pringas, muy cómoda, y en zonas geográficas como Canarias deberíamos acostumbrarnos cada vez más a usarla.
Un oyente nos dice por aquí, mi médico siempre me decía que sobre todo me pusiera protector en la punta de la nariz y en las orejas. Lo de las orejas ya lo ha comentado nuestra dermatóloga. Bueno, consejo así un poco para bueno, primero, antes de terminar, doctora, es decir, igual que vamos al dentista, por ejemplo, una vez al año, o a partir de los 50 años, pues los hombres vamos una vez al año al urólogo, que nos vea la próstata, lo que sea, o las mujeres al ginecólogo, ¿es recomendable a partir de una determinada edad ir por lo menos una vez al año al dermatólogo, aunque no veamos nada raro?
Por supuesto, viviendo en Canarias, dado que las condiciones geográficas son muy malas para la población en Canarias y sobre todo en personas de piel muy blanca, antecedentes de cáncer cutáneo, más de 50 NEU, personas rubias o pelirrojas, personas que han tenido antecedentes ya de un carcinoma, no solo personales sino familiares, es recomendable una exploración corporal total una vez al año. Niños con NEU, porque los niños son la población sensible, la más predispuesta a quemaduras solares. Entonces, viviendo donde vivimos y con la población que tenemos, realmente pasar una ITV, como yo siempre le digo a los pacientes,
Sí.
con una exploración corporal total una vez al año, nos va a ahorrar muchos problemas.
Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje, el de la prevención. Doctora Marina Rodríguez, es dermatóloga, muchísimas gracias, por darnos esos consejos a los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego. 11:15, a vuelta de unos mensajes, estamos con Maricruz y con sus palabras canarias. Vayan enviando ya sus mensajes al 610-1080-11, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 1 al 14 de agosto de 2024. Como por ejemplo, en charcutería, pechuga de pavo, sin grasa o sin sal, el pozo, el kilo, por 8,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
once, si usted quiere que lo haga con nosotros en esta sección de Palabras Canarias, como siempre, claro que sí, esas que siempre ha escuchado a los abuelos y a las abuelas, que queremos conservarlas y utilizarlas. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me traes hoy?
Pues mira, ya me está haciendo difícil no encontrar palabras que no haya dicho ya, pero bueno, vamos a ver.
A ver.
Hueso, con G.
¿Hueso con G?
Hueso, pereza. Tengo un hueso.
Un hueso es tener pereza.
Pereza. En la que entra estos días de calor, que no te apetece hacer nada, ni hacer ninguna diligencia, ni nada. Eso, es un hueso.
Un hueso.
No, espérate, hueso no, güero.
Ah, güero.
Güero, güero.
Güero,
vale. Es que esta se me ha parecido una...
Güero, güero.
Jalada, paliza.
¿Jalada es una paliza?
Una puede ser, ¿no?
Vale.
Jiribilla, inquietud.
Inquietud.
puede ser un inquieto.
Un jeribilla es un inquieto. O un desinquieto, como también decimos también, en Canarias.
Un desinquieto. Mm. Lebranche, hombre grandote.
Sí.
Un lebrancho.
Lebrancho, sí.
Lintre. En un lintre, es en un instante. En un
también.
Lintre.
En un lintre.
En un lintre, un instante. Mandanga. Pachorra. Gandulería.
Bueno, mandanga tiene varios significados.
Luego cada uno coge su adjetivo y lo pone a donde quiera.
Sí.
Bambariazo. Bambariazo. Es un golpe fuerte. Es una voz marinera.
Una voz marinera.
Sí. Vale. Vas navegando y de repente un bambariazo. Bueno. Berrón. Berrón. Enfado o cólera. Bichito, fíjate.
Un bichito.
Pues fíjate, bichito también es el nervio central del plátano.
Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Se llama bichito?
Sí, lo dice el diccionario. Ah, el diccionario de palabras canarias. Nervio central del plátano. Ni pelo ni humo, nada. Cuando dice aquí, ni pelo ni humo, es nada.
Nada, ni pelo ni humo.
Ni pelo ni humo. Y más nada.
Muy bien, no la apuntamos. Vamos con las palabras de los oyentes. Dice un oyente por aquí, mi abuelo me decía, no estés al turrero, que es al solajero.
Al solajero, sí.
Al turrero, sí. O cuando dejabas algo abierto decía, dejaste de par en par. Sí, eso sí, también, de par en par.
Claro. Sí, que antes se usaba insolación y ahora se usa golpe de calor.
Golpe de calor. Y lo que era insolación de toda
era la vida. Era insolación de toda la vida, vale. Pero bueno.
Otro oyente, nuestro amigo Lucio, que siempre es ingenioso, dice, chupa, un trozo de goma en forma de pezón. Sí, la chupa, de los niños. Dice que se utiliza para entretener a menudo para que no llore el niño. Ejemplo, a más de un político le daba ahí una chupa para dejar de chupar tanto. Y si habla catalán, con más motivo, dice, para que el amigo Lucio. Otro oyente que dice, buenos días, cuando era chica, mi madre siempre me decía, te voy a dar una nalgada. Eso es porque era muy mala, sí. Dice por aquí, jajaja, ja, ja, y se ríe.
Claro, bueno. Sí, un azote peninsular.
Bueno, otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo Maricruz, para mí paliza es más cuerada. Por sí. Cierto, cuerada sí. También se aplica a un tipo pesado, dice, efectivamente, un cuerada es un señor muy pesado, efectivamente.
Un rollo.
Muy bien, gracias Maricruz, en un momentito voy contigo al Canaima, 11:21, antes me voy a quedar en San Andrés, en nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Porque finalmente parece que el Ayuntamiento de Santa Cruz, pues, da por concluida la prueba piloto del carril bus a la playa de las Teresitas. Una prueba que no ha terminado de gustar a nadie, francamente, ni a los vecinos de San Andrés, que iban a pedir firmas para que se paralizara el asunto, y bueno, han parado lo de las firmas porque ya el ayuntamiento da por concluida la prueba, ni a los usuarios que venían de otras partes de la isla a la playa de las Teresitas, que se tragaban unas usuarios que iban en coche, ojo, el que iba en la guagua no, pero claro, como nos quedaba un solo carril para los coches, se montaban unos atascos monumentales. Bueno, me gustaría saber qué piensa de todo esto Gabriel Rodríguez, que es presidente de la Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Ustedes contentos con que el ayuntamiento haya dado por concluida esta prueba piloto, ¿no?, del carril bus?
Hombre, vamos a ver, ahora en estos momentos, más que concluir, ha cesado, se ha suspendido, pero no dejan de, digamos, aplicarse otros métodos para tratar de dar solución a la accesibilidad de la playa en cuanto a tráfico se refiere. Ahora mismo, sí, estamos satisfechos, los vecinos y los empresarios satisfechos por la respuesta que se ha dado, porque consideramos que es una respuesta coherente y acorde a los resultados generales. Sí entendemos que el uso del transporte colectivo, desde el punto de vista ambiental y digamos de ahorro, es válido, pero no es en este caso. En este caso hay otros factores que hay que tener en cuenta, que como era el bajo rendimiento que estaba produciendo en los negocios. Entonces ahora mismo estamos contentos con la respuesta del ayuntamiento, que ha sido coherente, como ya le he dicho, fue en base a los resultados, que ha sido un éxito para, digamos, el pasaje, la compañía, bueno, en verano, según la demanda de pasajes, siempre es un éxito, ¿no?
Sí.
Pero que ahora mismo ese éxito se tenía que haber trasladado, por ejemplo, a corregir ese problema de colas que se generan. Y eso sí que no se reparó. El problema de las colas seguía. Y para más inri...
Seguía y por solo un carril, con lo cual se agravaba.
Pues por lo tanto, no es lo mismo la fluidez de dos carriles que de uno, está claro. Entonces, nosotros también nos planteamos por qué ese empecinamiento en el área de movilidad del ayuntamiento de aplicar esta prueba cuando ya los resultados hablaban por sí solos.
Claro, efectivamente. Bueno, lo que dice el comunicado del ayuntamiento es que ya disponen de datos para evaluar la idoneidad o no de esta iniciativa y que van a seguir trabajando para ver otras medidas alternativas que garanticen la accesibilidad de los vecinos de San Andrés y el tránsito de residentes a los pueblos y caseríos de Araga. Eso es lo que dice la nota textualmente,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Entonces, claro, ustedes, por ejemplo, ¿qué alternativa propondrían para solucionar el problema, Gabriel?
Hombre, alternativas, nosotros, pues, alternativas como en su momento se habló de crear una lanzadera de guagua solo para la playa en la dársena, dejando el estacionamiento en habilitar un espacio de la dársena para que, como si fuera un intercambiador, un pequeño intercambiador en la dársena. Otra solución.
Intercambiador para coches, quiere decir, o sea, que yo deje el coche en la dársena.
Sí, un intercambiador deje el coche en la dársena, sí, y de ahí se coja solo la guagua para ir a la playa.
Mira, esa no es mala idea.
Sí, e incluso también podía servir de lanzadera para las partes altas de Anaga. Pero bueno, eso es una entre tantas. Otra era que nosotros disponemos en la avenida litoral marítima de una acera con un ancho bastante considerable para adaptarlo a otro carril,
sí,
y se podría ganar otro carril o incluso crear
aparcamientos.
Respetando los aparcamientos, pero comiendo un poquito de acera,
sí,
para sacar otro carril. Pero respetando los aparcamientos, por supuesto.
Sí.
O también, con los dos carriles que hay hoy en día, comer un poquito de acera y hacerlos en batería para ganar más espacio, más cantidad de aparcamiento.
Yeah.
Es decir, que hay alternativas que se pueden técnicamente emplear. Lo que pasa, claro, ahí los técnicos del ayuntamiento son los que tienen que ponerse a trabajar para ver si la infraestructura viaria es viable para la redundancia, es viable para que eso se lleve a cabo. Entonces, incluso hay unas jardineras en el centro que nosotros creemos que eso siempre resta visibilidad, se ganaría, si se eliminara esas jardineras en el centro, se ganaría en seguridad del tráfico y espacio. Entonces, un poquito, tirando un poquito de allí y un poquito de allá, pues se podrían hacer cosas buenas. También valoramos que el ayuntamiento se ponga a trabajar en buscar soluciones como vigilar o estudiar qué tipo de usuarios son los que dejan su coche estacionado en la avenida marítima, pues un poco pues para saber qué respuesta tienen. También en beneficio de los empresarios. Porque claro, si es un coche que estaciona desde las 8 de la mañana y no se va hasta las 11 de la noche, pues porque o pueden ser los mismos usuarios de la playa. Entonces van a entrar a trabajar en esos estudios, a ver qué resultado obtienen de qué tipo, qué perfil de usuarios son los
A mí lo del intercambiador ahí en la dársena me parecería una idea a estudiar.
Sí,
¿eh?
Sí, claro, lo que pasa, estamos hablando ya de un proyecto costoso,
claro,
y un proyecto que lleva su tiempo. Y también, por supuesto, estudiar la fluidez de la capacidad del nuevo parque que hicieron, de 300 plazas en la entrada de la playa, pues también a ver cómo es, digamos, la accesibilidad a eso, tanto para entrar como para salir, porque ahí también se crean algún que otro conflicto de tráfico. Entonces sería cuestión de que van a estudiar sobre eso. Y nosotros estamos contentos de que el ayuntamiento se tome ese interés en dar solución. La verdad que estamos agradecidos.
De momento esa es la noticia. El ayuntamiento da por concluida esta prueba piloto del carril Bruja a la playa de las Teresitas. Esto no significa ahora que digamos...
Nos han comunicado una próxima reunión para poner todo en orden.
¿Cuándo va a ser esa reunión?
Si no me equivoco, en breve, en el plazo de una semana.
Vale, pues estaremos atentos a esa reunión.
Sí,
pero digo, que el ayuntamiento haya quitado el carril bus no significa ahora que todo el Monte de Orégano para que todos vayamos en coche. Es decir, en la medida de lo posible,
claro,
la medida de lo posible que la gente pueda coger la guagua, pues
claro,
chicos, vamos a facilitar
también
un poco. O sea, hay que hacer un llamamiento a que la gente coja la guagua.
Sí. Por supuesto, nosotros también apostamos por el transporte público, preferente ante todo, por supuesto.
Claro. efectivamente. Pero bueno, en fin, Gabriel, muchísimas gracias. Estamos atentos a todo lo que ocurra, ¿vale? Un abrazo.
Gracias a ustedes, a disposición.
Muchas hasta gracias. Luego. 11 y 29, seguimos en directo, venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El Mercadillo de Tegueste celebra su 20 aniversario. ¡Celébralo con nosotros! Te esperamos con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la Huerta Casa. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. 20 años contigo. Síguenos en redes.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Renueva tu hogar con estilo en Décor Internacional. Disfruta de un 40% de descuento en stores de fabricación propia con nuestro plan Renove, solo hasta el 30 de octubre. Visítanos en La Orotava, Santa Cruz, Adeje o entra en decorinternacional.es y descubre mucho más. No dejes pasar esta oportunidad. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 32 minutos. Miren, les vamos a contar una buena noticia para la Universidad La Una, y es que la edición de 2024 del Academic Ranking of World University, popularmente conocido como Ranking de Shanghái, ha situado a la Universidad La Una en el rango de posiciones entre 501 y 600 del mundo. Supone el mejor resultado de la Universidad Lagunera, desde una institución académica canaria en general, desde que comenzó a elaborarse en 22 años. Hay que tener en cuenta que los tres últimos años estábamos entre el 701 y el 800, y ahora hemos ganado 200 puestos, entre el 501 y el 600. Supongo que se habrá bien recibido esta noticia en el equipo rector de la universidad. El rector es Francisco García. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, efectivamente. Ha sido una noticia muy grata, no ya para el equipo de gobierno, sino para el conjunto de la comunidad universitaria de La Laguna, y yo creo que para Canarias y para Tenerife en general, ¿no?
Es bueno incidir en la letra pequeña de lo que mide este estudio, Fran, ¿no? Porque realmente pues mide pues valores como, por ejemplo, estudiantes, profesorados con premio Nobel que posee, tamaño, publicación de artículos de su personal en revistas o publicaciones relevantes, o el número de citas logrado por los trabajos de su personal científico. Uno viendo esto, ¿cree que el aspecto investigador tiene más que ver que el aspecto docente en la elaboración de este estudio o no?
Bueno, efectivamente lo que se mide sobre todo es producción investigadora, ¿no? Y eficiencia, ¿no? En la producción de dicha investigación, ¿no? De todas formas, la conexión en una universidad entre la actividad investigadora y la actividad docente y obviamente la actividad de transferencia es plena, ¿no? Es decir, en la medida que ganamos en investigación, en la medida que ganamos en músculo investigador, en la medida que tenemos buenos investigadores que producen investigación de calidad y de impacto, pues vamos a dar mejor docencia, ¿no? Vamos a generar mejor calidad docente. Todos los estudios así lo ratifican, ¿no? Y efectivamente, desde luego, se mide sobre todo la producción investigadora y de todos esos ámbitos en los que has comentado, pues digamos que básicamente se trata de la producción científica y del impacto que esa producción científica tiene en la comunidad internacional, ¿no? En la medida que esa producción científica es de calidad, pues es aceptada por revistas de prestigio,
sí.
Y eso pues digamos que pondera mucho en el ranking, ¿no? Y también luego no solo que se publiquen en revistas de prestigio, sino que esas producciones científicas publicadas luego sean citadas por otros investigadores, ¿no?
Sí, porque de momento premios Nobel en la Universidad de Laguna no creo que tengamos ninguno, creo, ¿no?
No, si salimos, digamos, de las 10 universidades top del ranking,
sí.
En fin, evidentemente eso no está pensado para el conjunto de las universidades mundiales, ¿no?
Claro, porque uno se puede comparar, quiero decir, o sea, yo creo que nuestro entorno es el termómetro de comparación, porque claro, la lista la encabeza la Universidad de Harvard, que jugará en otro nivel o en otra liga, si ustedes quieren, utilizando un término futbolístico, o Oxford o Cambridge, efectivamente, pero hay 36 universidades españolas y en ese rango de universidades españolas estamos entre la 11 y la 16, ¿no?
Sí, yo creo que eso es un muy buen ejercicio que acabas de hacer, Guillermo, ¿no? Sí, yo creo que nosotros jugamos en una liga, yo a veces hago la comparativa con el fútbol, ¿no? Es decir, nosotros, por desgracia, en Tenerife no por desgracia, sí, estamos en, nuestro representativo está en segunda división, ¿no? Pues digamos que, haciendo la misma analogía, la Universidad de Laguna pues está en primera división, a mitad de la, nos hemos colocado ya a mitad de la tabla y pensando en puestos europeos, para entendernos, ¿no? Estamos en el, como tú dices, entre el 11 y el 16 de España, y después, bueno, pues de las universidades de Madrid y Barcelona y, en fin, Granada-Valencia, pues estaríamos nosotros, ¿no? Por tanto, es evidente que es una muy buena clasificación. De todas formas, yo creo que hay que tener una perspectiva de medio plazo. Yo creo que el estar en las 1000 primeras, el habernos mantenido ahí, y no solo en las 1000 primeras, sino en las 800 primeras desde que se planteó este ranking ampliado en el año 2017, la Universidad Laguna ha estado siempre en el rango 700-800, salvo algún año que llegó a estar en el 600-700. Esa
sí.
Es la primera vez que nos ponemos en el 500-600, como tú dices, pues en el onceavo lugar de, digamos, de la Liga Española, por entendernos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en España hay 91 universidades, ¿no?
Sí.
91 universidades, 50 públicas.
Bueno,
pues creo que
estamos ahí cerca del top, ¿no? De las 90 universidades.
Sí, yo creo que estamos en digamos, en los puestos de élite de nuestra liga, ¿no? Como tú decías, y yo creo que eso es para estar orgulloso, no ya la Universidad de Laguna, yo creo que es para estar orgullosos del conjunto de nuestra sociedad, ¿no? Es como, bueno, ser conscientes de que estamos en primera división en los puestos altos, ¿no? Creo que es para estar orgullosos y sentirnos orgullosos. Y bueno, ya el hecho de que estemos hablando de esto, a mí, pues, me hace sentir bien, ¿no? Me hace sentir orgulloso, porque creo que es importante que hablemos de universidad, que hablemos de conocimiento, porque estamos hablando, al fin y al cabo, de futuro, ¿no?
Siempre reconfortarte, hablar en positivo en la Universidad de Laguna, que tenemos que defender, desde luego, nuestro centro docente. Francisco García, rector de la Universidad de Laguna. Vamos a ver si en los próximos informes acá y seguimos subiendo puestos, que no estaría mal, ¿eh?
Estaría estupendo, sí, por lo menos mantenernos y bueno, aspirar a lo máximo, ¿por qué no? Podemos y sabemos. Muchas gracias, Guillermo.
Gracias.
Por abrir siempre una ventana a la universidad pública.
Un abrazo, rector. Gracias,
abrazo,
de verdad.
Guillermo.
Un saludo.
Bueno,
11:38. Vamos a cambiar de tercio porque este próximo domingo Valle de Guerra va a coger la coronación canónica de la Virgen de Nuestra Señora de Rosario.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Pues ya casi que lo han escuchado todo en la cuña. Voy a saludar al párroco de Valle de Guerra, que es don Julio Ribot. Julio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Julio, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Encantado de saludarle en un día y en una cita histórica, creo que para Valle de Guerra, ¿no?
Sí, claro, es un acontecimiento único en la historia y irrepetible, además, porque se hace una vez y ya nunca más se repite ese gesto, esa celebración.
¿Por qué se hace este gesto de la coronación de la imagen?
Bueno, pues la coronación de una imagen de la Virgen es un reconocimiento oficial de la Iglesia que reconoce a través de ese gesto que esa imagen ha sido un instrumento definitivo en la evangelización, en la piedad, en la identidad. Ha generado cultura, costumbrismo, folclore en un determinado lugar, pueblo, comarca, y que tiene una influencia, digamos, devocional que va más allá de lo que es la propia parroquia. Uh-huh. O sea que la Virgen del Rosario es un signo para toda la comarca, se podría decir.
Desde luego. Vamos a empezar el domingo desde las 5:30 de la tarde con el traslado a hombros de la imagen, ¿no?
Sí, efectivamente. La víspera irá la Virgen al colegio, acompañada de antorchas y con el rezo del Rosario. Y el día de la coronación, que es el día 18, domingo, a las 5:30, partirá del colegio acompañado de escuadras, libreas, de la gesta del 25 de julio de Santa Cruz de Tenerife, de la librea de Valle de Guerra, de la librea y escolta también de Taganana, de Tegueste, y hermandades. Y el recibimiento de la Virgen será, digamos, triunfal en la plaza de la iglesia.
Uh-huh. Hablamos de...
Y pues se llevará a cabo la ceremonia de coronación dentro de la misa.
Dentro de la misa.
Presidida por el señor obispo.
Uh-huh. Hablamos de una imagen que es obra del escultor y pintor lagunero José Rodríguez de Oliva, de la Oliva, y bueno, y para el que no haya visto esta imagen, ¿cómo es? ¿Cómo la definiría, Juan? No,
es una imagen preciosa, preciosa. De hecho, han venido dos técnicos de Sevilla a restaurarla, que trabajan para el arzobispado de Sevilla, en la catedral de Sevilla, y están sorprendidísimos. Y ellos están acostumbrados a ver bellezas a su alrededor por todas partes. Y están fascinados con la imagen de la Virgen del Rosario. Es una dulzura, expresa una maternidad, una ternura, y al mismo tiempo tiene como una mirada que va mucho más allá, que es trascendente. Uh-huh. Esa es mi impresión, ¿eh?
Sí. Hay que decir que una de las muestras más importantes de devoción hacia la imagen es la representación del auto de la librea, ¿no?
Claro, es que la batalla de Lepanto fue definitiva para que aquí se instaurara la devoción a la Virgen del Rosario junto con la influencia de los dominicos.
Uh-huh. Ya lo hemos contado en alguna ocasión, una tradición que participa más de 100 personas, que se ha convertido en símbolo de identidad de Valle de Guerra, y ya lo hemos comentado pues más de una ocasión en este programa.
Además, en honor de la Virgen.
Sí, sí, claro, efectivamente.
Y ella preside la librea también.
Bueno, hay que decir que todo esto tuvo un expediente que llevó a cabo don Julio Ribot y que obviamente contó con la adhesión de todas las hermandades, asociaciones vecinales, porque es una imagen muy implantada en lo que es toda la gente de Valle Guerra, Julio, ¿no?
Sí, Valle Guerra y la comarca. De hecho, yo he estado entre estos días muy pendiente de todo esto y he visto que ha llegado gente de todas partes. Uh-huh. Claro, también interesándose por la coronación y preguntando en qué consistía, y que bueno, que si de Santa Cruz, que si de Tegueste, que si de Icó, de Buenavista, de muchos sitios han venido. La Virgen del Rosario sí tiene una trascendencia fuera de lo que dijéramos son las fronteras de la parroquia.
Claro, efectivamente. Sí. Don Julio Ribó, párroco de Valle Guerra. Bueno, pues todos los caminos van a conducir este domingo, ya lo saben, a las 5:30 de la tarde, a Valle de Guerra. Julio, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Bueno, gracias a la cadena, a los que trabajan ahí, también a todos los que están escuchando a través de las ondas de la radio esta conversación.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. 11:43, venga, nos vamos al Canema. Hoy es viernes, es un buen momentito para darnos una vuelta al restaurante Canaima, para hacer una paradita, lo que estemos haciendo, antes del baño, después del baño podemos...
Los que estén disfrutando
de la mañana de baño ya saben dónde tienen
que ir
después.
A cualquier hora, porque es la ventaja grandísima, una de las ventajas de Canaima, el horario.
Claro.
El horario.
¿Qué menú tienen hoy los amigos del Canaima?
Bueno, pues el amigo del Canaima tenemos hoy sopa mixta y ensalada de col y fruta.
Bien.
De primero.
Eso es muy fresquito, muy la fresquito. Ensalada de coliflor.
Y además la sopa mixta tiene sorpresa.
Tiene sorpresa. Tiene,
no no explico, tiene sorpresa. Y de segundo, macarrones boloñesa y muslos con piña.
Oh, todo buenísimo.
Al muslo le va muy bien la piña.
Sí, sí.
Bueno, al muslo le va todo
bueno.
Bien.
A mí me gusta más con otras cosas, pero si es con piña hoy.
Venga. No, con piña o con naranja o con lo que sea, le va muy bien. El muslo le va muy bien. Postre, mousse de chocolate.
Mousse de chocolate. Que no les gusta el muslo con piña, tienen un montón de sugerencias y un montón de cosas.
No, bueno, la sugerencia del día, la ensaladilla, que no paro de recomendarla a todo el mundo, la pata asada, que es una maravilla, croquetas de cherne, que además el cherne es muy bueno para las croquetas, porque es un pescado muy sabroso, queso asado, queso asado muy bueno, sí. Para pedirlo de entrada, para picar, carne de cabra, bueno, carne de cabra, que viene...
Por favor.
No, tienen un secreto, porque la carne de cabra es especial, sí. Y para allá con calamares, entrecot de res y solomillo. Luego tienen cherne, choco y calamares en sección pescado. Y sección postres, tarta de mango, y qué rica.
Riquísimo.
Quesillo y tarta de
chocolate.
Bueno,
Marique, todo bueno.
Y a cualquier hora, a cualquier momento, si a usted se le ocurre algo que yo no he dicho, porque no le digo.
Pues lo pide,
pues lo pide, porque seguro claro que sí, se lo van a hacer.
Como una arepa reempipiada, por ejemplo. 11:45, gracias Maricruz. Estamos con nuestra tertulia jocosa despidiendo la semana con una sonrisa. Venga, en un minuto.
Nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Descansa. Siéntete libre. Escúchate. Desconecta. Reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa. Un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz ya tu reserva en bancalhotel.com.
Algo maravilloso va a suceder el domingo 18 de agosto. Ven a la coronación de la imagen de Nuestra Señora del Rosario del Valle de Guerra. La procesión partirá a las 5:30 de la tarde desde el Colegio Lope de Guerra, acompañada de hermandades, milicias, libreas, bandas musicales y fieles, hasta la Plaza de la Iglesia, donde será la ceremonia. Te esperamos. Domingo 18, Valle de Guerra.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 15 al 28 de agosto de 2024. Como, por ejemplo, en charcutería el jamón cocido en su jugo, el pozo, el kilo, por 8,99 € la unidad, solo en tiendas seleccionadas. Y además, por la compra de 250 gramos, llévate una botella el pozo de regalo. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El aguacate es un producto de temporada. Tenlo en cuenta a la hora de comprar en tu mercado o comercio de proximidad. Cuidas y respetas el trabajo de agricultoras y agricultores de Tenerife comprando aguacates que cumplen con la trazabilidad necesaria que garantiza su calidad. Si sospechas al encontrar aguacates cuya procedencia no está clara, comunícalo a las entidades representativas del sector. Cada eslabón de la cadena es un sello de garantía y calidad. Somos responsables del aguacate. Aguacates de Tenerife.
Quita el caldero de la vitro. Creo que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Why?
always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Bueno, estamos de veranito y los tengo a todos de vacaciones, así que no sé si en Fuerteventura, en Andalucía, por ahí estará alguien de los que siempre participan en esta tertulia. Andrés de la Vega, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos en las tierras choqueras, Jorge, que es una maravilla.
Madre mía.
Huelva,
te estarás poniendo de marisco y de gambas que no quiero ni pensarlo.
Rompido estoy de comer, rompido.
Toño Armas, Toño, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Andresito?
Te supongo en el cotillo, ¿no? ¿Estás en el cotillo, Toño?
En el cotillo aquí, viendo bien, el mar y viendo el muellito.
Y ya Isa Albújar...
Yo doy fe.
No sé si estará trabajando, porque claro, ya el verano tiene mucho trabajo, imagino. Ya Isa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Aquí al pie del cañón, cuidando a todos los clientes como Dios manda.
¿Cómo está Liana Arona y Isa?
¡Ay, maravilloso! Ay, aquí, mira, ni una nube, solo hay calima que alucina.
Oye,
vamos,
que además mañana, que lo comentábamos con Isabel el otro día, tienes ahí en el Hotel Bitácora, creo que un buen festival, ¿no?
¡Ay, sí!
Con vermú.
Un maravilloso, con una degustación de vermú fantástica.
De Bodegas El Lomo, ¿no?
Sí.
¡Maravilloso!
Mira, Andrés, terraza del Hotel Bitácora... Degustaciones de vermú de Bodegas El Lomo.
Yo soy muy de vermú, pero muy,
con tu
muy
piscina infinita allí, vamos. Es un planazo, ¿eh?
No, pero planazo.
Un planazo,
total, vamos.
Un day pass todo el día, de 10 a 6 en el arco.
De hecho, lo hace el sábado para que, como yo estoy fuera, para que no vaya.
Claro, ¿verdad? Para que no vaya a agotar las existencias de vermú.
Es que no tengo albornoces disponibles para ti, hombre.
Porque yo si me pongo, ¿verdad, Toño?
Tú no te andas con chiquita, Andrés. No te andas con tu chiquita. Oiga, ¿a usted no les pasa que tienen esta canción ya muy oída? Que la ha puesto porque yo creo que la canción del verano indiscutiblemente, ¿no? ¿O no? A ver.
Sí, está claro. Además llenó la tía, ¿eh? 4 días seguidos.
Pónmela.
Madre mía.
Pónmela.
Tú eres de las que bailas esta canción en TikTok, Yaisa, yo creo, ¿eh?
Estaré bailando hasta conmigo. Yaisa, se echa dos rones.
Lo más grande. Pero, muchacho... ¿Eso? Bueno, no lo suelo bailar en TikTok porque yo no soy usuaria de TikTok, no soy tiktokera.
Bueno, pues menos
mal. Pero
bueno, porque...
esa es la super canción, mi marido está completamente enamorado.
La canción del verano, la de Karol G, es claramente la canción del verano, que ya la empiezo a tener un poco
oída. Que parece que va a los carnavales de Las Palmas.
Sí. ¿Ah, sí?
Yo también estoy totalmente enamorado, ¿viste?
¿Tu nieta qué dice, Toño?
Mi nieta, la pequeña, le pone la canción y se pone a bailar. Y me dice a mí me llama Toto. Y dice, Toto, tú no sabes bailar.
Pero miren, ustedes no vieron... Yo estuve en la rama de Agaete, que por cierto, maravillosa mi rama de Agaete.
Sí.
Pero ustedes no vieron que Karol G ha compartido un vídeo en la mañana que la rama ya llega abajo a la playa.
Sí.
Y todo el mundo se pone a cantar esa canción y ella lo compartió en sus redes.
Ah, no lo he visto, eso no lo viste.
Bueno, o sea, pues, que
el vídeo de la fiesta de la rama cantando la canción de ella.
Sí, correcto, sí, sí, sí.
Yo que estoy
todo
enamorado
el mundo
de esta
rama.
Mujer, ¿eh? Pero de su cartera.
Y en la Pamela, en Tejina también tenía un montón de gente, la Pamela con la foto de la Karol G.
Es que ha sido como... yo creo que Taylor Swift, en cada una en su estilo, y Karol G han sido como las dos grandes sensaciones un poco del año, del verano... Y todo porque han llenado 3 veces el Bernabéu, 1 y 4 Karol G, ¿no? Que no hay 4 veces el Bernabéu.
Tiene pinta de buen rollito más...
Sí, estoy de acuerdo.
Efectivamente.
No es la típica reggaetonera. Se ve que es una persona muy inteligente, que ha sabido adaptarse al medio y a lo que está de moda ahora. Y parece una cantante...
Y generosa.
Exacto.
Y generosa.
Exacto.
Creo que es una
lo que hizo con esta mujer...
Sí. Con Amaya.
Con Amaya Montero, ¿no?
La canción de Rosa, sí. Bueno, estuvo espectacular, porque aparte no por lo que hizo, sino porque sabe cuál es el momento de Amaya y bueno, yo creo que tiene todo su valor.
Sí. Oye, me decía Yaisa esta mañana que quería hablar de los Juegos Olímpicos. No sé si del salto de Tom Cruise o de qué querías comentar tú, Yaisa.
De la cabra.
Ay, por favor, no han sido
del de lanzamiento de cabra.
Yo casi pido una excedencia y todo para poder ver las Olimpiadas.
Vamos, he llegado con la legaña todos los días. Es maravilloso,
a mí,
¿no?
Me preguntó, mi hija me preguntó una de las tardes y dice, pero papi, ¿tú qué realmente qué entiendes de esgrima? Digo, nada, pero hay que verlo.
Lo bueno de los Juegos Olímpicos es que te pones a ver un deporte que no ves en la vida, como esgrima, por ejemplo, o como tiro olímpico, y te pones ahí a sufrir con el hombre o el de remo y tal. Y, oh, y
oye, cuando... qué bueno el turco, ¿eh?
Sí, bueno, tiro olímpico. Esa ha sido una de las imágenes.
Pero bueno, no me digan que... Ha sido brutal. Pero
el turco
que
ha sido
se le veía
brutal.
Ya...
Le faltaba un cigarro en la boca, ¿eh?
Pero ha visto que ese gesto ahora lo ha cogido muchísimos deportistas como para decir, aquí estoy yo, hola.
Sí, pero él iba sin gafas de esa protectora, sin casco, sin nada ahí, con su... ¿verdad? Con su gafita,
y con Karol G detrás, con una música de Karol G.
Escucha, yo oí que el Nota llevaba, que se alquiló un apartamento y llevaba en París un año con su hijo.
¿Ah, sí?
No, este no, ni fue con la selección, ni fue a la Villa Olímpica, nada, se fue allí.
No, yo lo que dije es que es un policía jubilado, o sea, que está jubilado, se puede haber ido a París ahí un tiempito. Un mes,
pero escuchen, ¿ustedes saben por qué empezó a hacer tiro?
¿Por qué?
Empezó a separarse.
¿A separarse?
En proceso de su separación, que es cuando empieza él a hacerlo de tiro.
Al tiro olímpico. Pues, como que no dije que la cosa sea una medalla de plata,
dejo,
¿eh?
Ahí lo dejo.
Oye, yo lo que alucino es con el Tom Cruise que he leído, que él se enfadó con los productores de la gala de clausura de los Juegos Olímpicos porque quería tirarse más rápido y que no se vieran los cables. Y que el hombre se cabre, y claro, le dijeron, oye, pero usted está loco, esto hay que hacerlo con seguridad. Los productores estaban con mucho miedo de que no pasara nada.
Él no tiene esto.
Pero escucha, que encima sabes que le salió una bandera que llevaba en el pie.
Sí, sí, efectivamente.
Llevaba en el pie una bandera americana. Pues imagínate el pobre Tom Cruise que se tira allí y no se le abre la bandera americana.
Pero no se le abre, claro, pero es que bajó despacito y él quería hacerlo como mucho más rápido, tirarse rápido y sobre todo que no se vieran los cables. Pero le dijeron que por seguridad tenía que ser de esta forma. Pero lo que dice Andrés, que este hombre no tiene extras en las películas y nada, Andrés, él hace todo.
No, y tiene 60 tacos, ¿eh?
Sí, sí. Pero 62.
Yo vi unas imágenes de hay una de las películas que el tío se tira con una moto y después acaba paracaídas, que escuché, y si no, métase en Google y lo ves, que practicó 1000 y pico saltos para esa secuencia.
Sí, sí,
de saltar
sí, sí.
Con la moto. Sí. Pues 1000 y pico saltos son 1000 y pico motos, no me jodas.
¿No?
Pues no sé, pero vamos.
Pero no me digan ustedes que estas Olimpiadas no han sido un antes y un después. ¿No le gustó esa inauguración que no fuera en el Estadio Olímpico, sino que fuera en toda la ciudad?
La inauguración no me gustó absolutamente.
Pues yo estoy con Andrés, a mí tampoco me gustó, Jason, la verdad.
El protagonismo es de los deportistas, no de... Porque a mí, oye, que tú me enseñes París, a mí no me interesa un carajo París, me interesa lo que es el concepto del Olimpismo y que se vean los deportistas. No, en serio, es que no me gustó.
Sí, eso es verdad. El protagonismo de los deportistas se quedó en segundo plano.
Y lenta de cojones, lenta.
Sí, lenta. Lo de la gente bailando ahí en el Sena, en las plataformas, aquella era como de hola, yo cambié tres veces y todavía seguían allí.
Toño iba a decir algo, no lo dejan hablar, Toño.
No, que
Toño está bebiendo,
probablemente. Hazme una foto que puse en el grupo para que veas lo que tengo.
Sí, sí, ya lo vi, Toño, ya lo vi.
Mira la que puse yo.
Hasta las 12.
La que me trajiste a casa era el triple de esa.
Era una de 3 litros.
Pero digan lo que es, di que estás bebiendo, Toño, porque los oyentes no lo saben.
Estoy bebiendo una botella, abrí una botellita de rosado para ahora a las 12 tomarme una copita.
Sí.
Rosado del Alba de Emilio Moro.
Del Alba de Emilio Moro.
Fresquito. Está fresquito. Pero yo lo que digo que de París lo que han hecho es hacer una campaña publicitaria de la ciudad, turísticamente. Sí.
Claro.
Bueno, hay que aprovechar toda la situación. No.
Barcelona
también hizo una campaña de Barcelona en su momento, una campaña brutal Barcelona.
Y fíjate el crecimiento turístico que ha tenido Barcelona desde Barcelona 22.
Pero
o sea.
no cambió lo que es la simbología y
el deporte.
El espíritu de la inauguración de Barcelona, pues estuvo mil veces mejor. Y hizo un estadio olímpico como si...
Sí, total.
Completamente de acuerdo.
Total. Si ya de por sí lo que son las Olimpiadas ya es una promoción espectacular de la propia ciudad, sí, no tienes como que volver a lo mismo, ¿no? Las Olimpiadas son las Olimpiadas y obviamente eso trae todo positivo para las ciudades donde se realicen. Y después otra cosa que no me gusta es, las Olimpiadas se dan a una ciudad, no a un país, O sea, a mí que baloncesto lo juegue en Lille, que no sé qué, no, no, todo en París. Y, hombre, yo entiendo que la vela no, pero poco más, ¿no?
Mira, lo que tenían que haber sacado de París, que era tirarse al Sena los pobres de triatlón que salieron allí.
Por ejemplo.
Eso sí que haberlo mandado, pues yo que sé, a un sitio con mar o lo que sea, pero los pobres que se tiraron al Sena, de verdad, que son unos valientes, porque había que ver esas aguas turbias. La pobre belga que está ingresada, con E. coli. Madre mía.
Sí, todos vomitando al día siguiente como si hubieran ido a un festival de un todo incluido. Al día siguiente.
Un todo incluido.
que me da la cual te ponen matarrata, lo mejor.
Bueno.
Pero miren, ¿y qué opinan del breakdance, por favor? Superándolo todavía.
Ya lo quitan, pero que haya sido deporte olímpico. Manda, me dices que el breakdance sea deporte olímpico, Yaisa, ¿eh?
Pero claro, pero escuchen una cosa. Mire, por ejemplo, por lo visto, en el COI te permite, como sede olímpica, te permite instaurar un nuevo deporte dentro de, hombre, bueno, estudiado y demás, ¿no?
Que no llega a las 12, Yaisa. Tengo que cortarlos hoy. Yaisa, Toño, Andrés, un abrazo fuerte. Hasta el viernes que viene.
Buen vino.
Y buen jamón de Montesano, que nos vamos con la tapita de jamón de Montesano, que ya saben que es un producto 100% fresco. 12 en punto. Te quedas informado con todo lo que te interesa en Mediodía Cope.